Llevo meses esperándote. Casi enloquezco contando los días, las horas, los minutos, recordando cada momento que pasamos juntos. Y de repente vuelves como si nada.
Por fin llegó tu verano. Deja de esperar y disfrútalo. El verano con Viajes El Corte Inglés ya está aquí. Disfruta de costas, islas, escapadas, cruceros, Europa, con hasta 150 euros de ahorro y pago en 3 meses. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
El verano nos espera, las vacaciones y la ilusión de estrenar un nuevo coche es posible. Yamóvil se lo pone fácil. Y si lo que quiere es darse el gustazo de un coche de alta gama, en el Paseo de las Delicias 100 en Yamóvil lo tiene hecho. Sin entrada y con unos precios increíbles. Compruébelo. Yamóvil.
Llegan las ofertas sorprendentes de Alcampo. Te dejarán con la boca abierta.
Sí, sí. Y llévate un televisor Select Line de 32 pulgadas, alta definición, por solo 154 euros. Hasta el 7 de mayo. Ahorra y vive mejor. Alcampo.
¿Has pensado en cambiar tu bañera por una ducha cómoda y funcional? En Dúchate haz más accesible tu estancia, ganando en bienestar y en estilo. Entra en dúchate.es. Anímate a cambiar tu bañera por plato de ducha.
Right, here we go. In Connell Car, we buy your car. In Connell Car, we buy your car. In Connell Car, we buy your car. Car, car, in Connell Car, we buy your car. ¿Sabes el qué? In Connell Car, we buy your car. In Connell Car, we buy your car. Car, car, in Connell Car. In Connell Car, compramos tu coche. In Connell Car, compramos tu coche.
¿Recuerdas cuando dijiste?
El día de mi boda quiero que sea algo realmente especial.
Ese día ha llegado. En el Hotel Santo Domingo hacemos realidad tu sueño. No importa el número de invitados o el tipo de ceremonia. Todo va a ser especial. El escenario, el menú, la atención. Hotel Santo Domingo, el hotel de las bodas especiales. Información y reservas en el 91-540-1378.
Sí, quiero. Claro que quiero.
Ahorra más de mis amores. Eres mi súper preferido. Porque tus grandes ofertas me hacen perder el sentido.
Qué fácil es enamorarse de los flechazos de Ahorra Más, porque hoy puedes llevarte un paquete de galletas Alipéndez o Happy de 600 gramos por solo 1 euro.
Con los flechazos de Ahorra Más, cocinar te va a gustar.
COPE Madrid.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Randstad Research, el centro de estudios y análisis sobre el mercado de trabajo y recursos humanos, nos ofrece esta información del paro que ya trae Joaquín Dizmano. ¿Qué tal, querido Joaquín? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Bueno, pues esperaban buenos datos y han sido todavía mejores de lo que manejaban los expertos. Las cifras han superado, la verdad, todas las previsiones. Son récord para un mes de abril, ya te lo avanzo. El paro registrado ha bajado en 129.281 personas. El total queda ahora por debajo de los 3.600.000. Lo más importante, se han creado 212.216 empleos. Eso quiere decir que la afiliación a la Seguridad Social vuelve a superar los 18 millones, un nivel que perdió en 2009. En concreto, el sistema tiene en este momento 18.122.000 ocupados. Se ha recuperado el 60% de los puestos de trabajo destruidos en la crisis. Como es lógico, en abril ha tirado del mercado laboral el sector servicios por la Semana Santa, pero también se ha comportado bien la agricultura, la construcción o la industria. En definitiva, buenas noticias. Fíjate que si ampliamos la foto, en el último año se han creado 658.000 empleos. El paro ha bajado en 438.000 personas.
Caramba. Bueno, ahora le echamos un vistazo técnicamente a estas cifras. Conozca toda la actualidad del mercado laboral en research.randstad.es. Paloma, ¿hay alguna novedad? Buenos días.
Bueno, pues buenos días, Carlos. Todos los medios de comunicación estamos ahora mismo conectados en directo con Londres, donde se espera para dentro de unos minutos ese comunicado de la Casa Real Británica, que, como contabas hace unos minutos, ha convocado a una reunión de emergencia todo el personal en el Palacio de Buckingham. Que se reúnan los altos cargos de la Casa Real es normal, es habitual, pero aquí lo curioso es que la reunión se haya convocado de madrugada. Se sabe que Lord Chamberlain, que es el oficial de más alto alto rango va a dar a conocer un mensaje junto al primer ayudante de la soberana y mano derecha, Christopher Gate. ¿A quién afecta la noticia? ¿A la reina Isabel II, que tiene 91 años, o a su marido, Felipe de Edimburgo, que en junio va a cumplir 96? Te recuerdo simplemente que la reina regresó el miércoles a Londres desde el Palacio de Windsor, donde había pasado la Semana Santa. Ayer mismo, la primera ministra británica, Theresa May, estuvo con ella para pedir la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones. Y pues vamos a esperar, Carlos, porque estamos conectados en directo con Londres. En cuanto haya noticia, lo comunicaremos a la cadena COPE.
Y en la bolsa, ¿hay alguna novedad, Mañueco? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues la bolsa suma y sigue. Hoy abre de nuevo con ganancias. Marca nuevos máximos de los últimos 20 meses. El índice IBEX 35 sube un 0,3% hasta 10.870 puntos. Según vemos en Infobolsa, suben Telefónica y los bancos. También sube Repsol, que ha aumentado su beneficio un 59% en el primer trimestre. Ha superado las previsiones. Alcanza los 689 millones de euros. En los demás mercados, baja el euro. Se cambia por menos de 1,09 dólares después de que la Reserva Federal de Estados Unidos mantuviera ayer el precio del dinero entre el 0,75 y el 1%. Los analistas esperan una subida de tipos de interés en junio y mejora la prima de riesgo de Francia. Se reduce a 40 puntos después del debate electoral que mantuvieron ayer Macron y Le Pen.
Ahora la COPE de su casa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Onet. 150 años líderes en servicios de limpieza profesional. ONET te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, mantendremos en el centro de la capital unos 15 grados, hoy podríamos rondar los 28 de máxima, 30 en el sur de la región. En las carreteras tenemos elevada intensidad de la M40 desde Vallecas a Coslada en sentido norte y desde Pozuelo a los túneles del Pardo. Además, intensidad de hora punta en entradas como la 2, la 6 y también recuerden que el acceso por la Radial 5 ahora mismo es libre hasta las 11 de la mañana debido a las obras de ampliación de la calzada de la carretera de Extremadura a la altura de Móstoles. En las calles de la capital destacamos la avería de un camión en Castellana, en la plaza del Doctor Marañón, en sentido norte. Eso está complicando toda la circulación en ese entorno. Además, hay otra avería en la M30 de otro camión a la altura de Ventas, que provoca también complicaciones en la circulación desde el entorno de O'Donnell. Y acabamos de conocer que el paro ha bajado en la región en 12.375 personas en este último mes de abril. Continúa la información con Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Mi vida se divide en dos etapas, antes de ser todista y después de ser todista. En la primera pagaba mucho por mi seguro de coche y en la segunda pago mucho menos y lo tengo todo. Adivinen qué época soy más feliz. Pues eso.
¿Y tú? ¿No quieres tenerlo todo? Línea Directa. El seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
No. Hombre Tron, ¿qué tal? ¿Qué buenos más? Días.
¿Cómo estáis, familia? ¿Bien?
Pues estamos muy bien, como puedes ver. Es una...
Me alegro. Expectantes. Yo soy muy partidario del Duque de Edimburgo, ¿eh?
Yo también.
Que hice algo mucho. Sobre los negros.
¿Qué dices? Tal, otro también tú, ¿a que sí?
Perdona, que estoy hablando en serio.
Yo también.
Que yo soy muy partidario del Duque de Edimburgo.
Yo también.
Es el tío más divertido del planeta Tierra.
Ya te sigo.
Pues claro.
Y además él sale el segundo de los sitios, va por detrás, no se fija nadie, todo
no
el mundo.
Tiene protagonismo.
Esto es lo que sale.
Todo lo que dice siempre ha sido ponderado, no ha metido nunca la pata, es un tipo. Sí, vamos, pasaba por allí, joder, fantástico, yo es mi ídolo. Bueno, oye, dos cositas. Una, aprovechando que está Salvador y él seguro que sabe mucho más de esto, está por ahí por las redes sociales súper activo un personaje a seguir que me cuentan que tiene muchísimo futuro en lo político, que se llama Santi Vila. Alguno dirá, ¿y este buen hombre quién es? Bueno, este señor es quien dicen que puede ser el candidato de Convergencia, o como se llame ahora, o lo que quede de Convergencia, para esas próximas elecciones, que van a llegar sí o también, en Cataluña. Actualmente es el conseller de Cultura, lo fue de Infraestructuras, está casado con un cocinero italo-brasileño en Barcelona, es muy amigo de Ana Pastor, que habla muy bien de él, de cuando ambos compartían cartera de Infraestructuras o de Fomento, es muy taurino. Yo he compartido un foro sobre toros con él en Barcelona y es el que defendía por parte de, por entonces, el gobierno catalán que los toros siguieran, cómo ha cambiado la cosa, y él es el consejero de Cultura. Pero en cualquier caso, por lo que cuentan, está siendo superactivo, él quiere ser, y podría ser, quién sabe, una buena noticia que este señor fuera el líder de lo que quedara de ese nacionalismo catalán que representó Convergencia y Unión. Lo veremos. Santi Vila. Ahí dejamos el nombre. Y luego quiero hablaros de una previsión para el programa de esta tarde, que me parece súper chula. También me voy a Cataluña. A las 4 tenemos a un chaval que se llama Pere Ribas. Es de Olot, Pere Ribas. Este chaval tiene 11 años. Es totalmente ciego de nacimiento. Bueno, pues el chaval colabora en el equipo de Olot, en la Unión Esportiva de Olot, retransmitiendo los partidos de fútbol. ¿Cómo? Pues con alguien que le asiste, alguien que le dice, él comenta, ciego de nacimiento. Bueno, hoy el Olot y el chaval reciben el premio de la Radio Asociación de Cataluña por la inclusión, por cómo lo hace y por cómo han conseguido esa normalización de un chavalín totalmente ciego, que cuentan que tiene una fuerza, un ánimo y un desparpajo que ya quisiéramos los que nos dedicamos profesionalmente a esto de la radio. Así que hoy a las 4, Pere Ribas. Me apetece muchísimo entrevistar a este superhéroe.
Muy bien, fantástico. Pues así estaremos pendientes de todo ello. Tron, me alegro de saludarte.
Adiós, adiós.
Hasta luego, adiós, adiós, adiós. Abrimos sección Yo pienso de que... Como pueden imaginarse, el asunto de hoy, por el que más se han interesado ustedes, es por el apoyo del PNV los presupuestos, ese apoyo que se ha asegurado el gobierno de Rajoy, con, eso sí, una rebaja importante del cupo vasco y algunos impulsos más. Manuel.
Los partidos de izquierdas nunca han sido partidarios de igualar los votos de los partidos nacionales con los partidos regionales vascos, navarros y catalanes. Pues ahora que no se lamenten de que los 5 diputados que tiene el PNV le hagan el aprobado de los presupuestos a Rajoy. Cuando se ha podido hacer por consenso la igualación de votos de todos los españoles, no se ha hecho. Pues ahora que no se lamenten.
José.
Mi amigo Herrera, he de decirte algo. Como gallego que soy, estoy un poquito hasta el gorro de que sean siempre las autonomías llamadas históricas, País Vasco y Cataluña, las que expriman a los gobiernos centrales con tal de que se aprueben los presupuestos. Esto se resuelve con una segunda vuelta y se acabaron los nacionalismos de una vez.
Y Elisa.
Puedo estar o no de acuerdo, pero es que esto duele. ¿Cuánto hace que Sevilla tiene el AVE? ¿Sabéis lo que cuesta desde aquí, desde San Sebastián, ir a Madrid? Que es que apenas tenemos líneas de avión, el autobús son más de 5 horas, en tren otras tantas. Hombre, por favor, no digáis. Vamos, que tenemos derecho también a tener un tren que nos lleve rápido. Que es que desde aquí vamos más rápido a París que a Madrid. Tampoco seáis tan de meteros cuando viene algo de dinero para aquí que lo necesitamos también, ¿eh?
Bueno, de los datos del paro, Fidalgo, ¿destacarías algo?
Pues hombre, yo me alegro de que se haya creado empleo, que haya aumentado la gente que cotiza la Seguridad Social, pero únicamente quiero hacer un pequeño comentario. Eso hay que desmenuzarlo, pues como ya hablamos con la EPA. Yo creo que este país necesita mejor y más empleo, lo digo con claridad, mejor y más empleo, sobre todo por lo que tiene de síntoma de un tejido productivo que parece adicto al empleo de baja calidad.
Sí, no, yo creo que efectivamente todo lo que sea crear puestos de trabajo es una noticia positiva. La verdad es que los datos son espectaculares, 212.000 nuevos empleos son muy buenos, pero aún así todavía estamos al 60% del empleo que tenía, o sea, se ha recuperado un 60% del empleo perdido en la crisis, ¿eh? Y estamos 10 años después. Pero efectivamente yo creo que una vez que se va recuperando ese empleo ha llegado el momento de, bueno, pues de poder empezar a subir salarios y a mejorar esa calidad del empleo. Ahora, yo creo que lo que no hay que caer es de nuevo en el error que había antes de la crisis, de aquí subimos el sueldo a todo el mundo por igual, a todos los sectores por igual. Yo creo que si algo hemos aprendido o debemos haber aprendido de esta crisis es que hay que empezar a diferenciar, pues, las empresas que van bien, que efectivamente suban más los sueldos, las que van un poquito peor, pues ajustarse cada uno a sus propias situaciones, a sus propias necesidades.
No, sí, yo estoy de acuerdo, pero lo que te digo, Yolanda, y eso tú lo sabes, es que este país si no genera empleo de más calidad, y no me refiero solo a los salarios, ¿eh? No me refiero solo a los salarios, porque los salarios lo que pagan es la productividad. Y los bajos salarios lo que reflejan es una caída de la productividad. Bueno, si no generamos más empleo y más productivo, tenemos un problema. Y ya estamos confundiendo empleo con contratos, ¿eh? Y hay contratos que son una especie de simulacro de empleo, ¿eh? Nada más. Porque son contratos de muy poca duración. Hay un análisis desde que se empezó la crisis hasta que ahora estamos saliendo, donde la tasa de contratos de un mes de tal sigue siendo la misma.
Yo creo que también eso, sí, claro, llega el momento eso de más formación. Hoy publicamos en ABC, vosotros hablabais ayer, ¿no?, con el responsable de formación de COE, ¿no? Hay que adaptar cada vez más pues la formación profesional, las universidades, a lo que las empresas necesitan. Hay muchísima formación digital que es necesaria para ajustarse a los nuevos puestos de trabajo que se están creando, que se están generando, y bueno, yo creo que sí, tenemos un reto importante.
Claro, el reto es que no, lo de la formación es fundamental, y hay gente joven o relativamente joven con una formación impresionante como no se ha tenido nunca en la historia de España.
Están en la cuneta, ¿eh?
No, pero José Manuel, no solo y si no están en la cuneta, la puerta de entrada es un trabajo a tiempo completo en el que desarrollas todas tus posibilidades y te dan 600 euros al mes por tres meses.
Creo que esto es un problema del tipo de empresa que tenemos.
Bueno, es un problema estructural, no es un problema concreto.
A ver qué piensa, estará contento, me imagino, el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, que es Álvaro María Nadal Belda. Señor Nadal, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días, don Carlos. ¿Cómo está usted?
Hombre, ha cambiado usted de teléfono. Maravilla.
Digamos que ha habido una cierta inversión en centralitas. ¡Qué fantasía!
¡Qué fantástico! Señor ministro, las cifras del paro, ¿usted las calificaría de espectaculares, buenas?
Marcan la tendencia al alza que estamos teniendo, vamos acelerando la mejora de la economía desde el año 2014, 2015 fue mejor, 2016 todavía mejor, y 2017 estamos manteniendo un fuerte ritmo, ha habido un repunte de la actividad económica a principio del año, en este primer trimestre, y eso es lo que se está viendo. Son unas cifras además marcadas por la Semana Santa en abril, pero incluso desestacionalizado, es decir, eliminando el efecto de la Semana Santa, sigue marcando esa tendencia de creación de empleo, que ayer en el debate el ministro de Hacienda definió. Es una velocidad de crucero de al menos medio millón de empleos por año, que es lo que nos está permitiendo recuperar los niveles de bienestar que teníamos antes de la crisis, pero eso sí, con competitividad y exportación y no con deuda, que es lo que ocurría anteriormente.
Bueno, tenía mucho interés en que usted me contara dos asuntos. Uno de ellos es, igual se le escapa el conocimiento a la mayoría de la ciudadanía, pero es interesante o importante, más importante que interesante, el almacén de gas Castor, que como seguramente desconocen algunos de los que me están escuchando, es un almacén que está frente a la costa de Castellón, en Vinaroz, a 22 kilómetros, 1.700 metros de profundidad, y luego hay una larga cañería, un gasoducto que transporta el gas desde, en fin, a una planta de la costa para su aprovechamiento, etcétera, etcétera. Este almacén de gas Castor, ¿qué relación puede tener con algunos seísmos de la zona que se haya estudiado y se haya evidenciado?
Bien, ese es un almacén que se planificó y se puso en marcha el proyecto en 2006, hace ya más de una década, y en su día se puso en funcionamiento en el año 2013, precisamente porque una vez construido y puesto en marcha, pues había que cumplir un contrato que obligaba, por supuesto, en funcionamiento. Otra cuestión, la necesidad o no del proyecto, porque el proyecto probablemente estaba muy sobredimensionado para las necesidades gasísticas de nuestro país. El caso es que cuando se fue a inyectar el gas para iniciar los procedimientos de utilización del almacén, en unos días más tarde comenzaron una serie de seísmos en toda la zona, especialmente la que usted ha mencionado, Benicarló, Vinaroz, San Carles de la Rápita, toda esa zona de por ahí, entre, digamos que el norte de Castellón y el sur de Tarragona. Claro. Siempre hubo una pregunta de qué es lo que ocasionó esos seísmos, si tenían relación o no con el Castor. Hubo dos informes que se hicieron en España, pero cuando se solucionó la cuestión financiera, que esa también es larga de contar, se hizo ese control de daños financieros del Castor, se encargó en ese mismo decreto ley al gobierno que encargase al mejor instituto que existe en el mundo sobre estas cuestiones un estudio para ver lo que realmente ha pasado. Y eso es lo que en el día de ayer un informe hecho por los mejores especialistas del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts y de la Universidad de Harvard, nos presentan y que nos dice que hay una altísima probabilidad, nunca hay certeza al 100%, pero desde luego hay una altísima probabilidad de que los sismos fuesen provocados por la inyección de gas en el almacén.
Claro, porque desestabilizaría la falla de Amposta, dice el estudio, ¿no?
Sí, eso es lo que dicen. Este estudio tiene una ventaja. En España hay muy buenos técnicos y los propios expertos del MIT nos lo han dicho, que los informes españoles son muy buenos. Lo que pasa es que ellos tienen una tecnología que es única porque integra tres aproximaciones al problema. Una, la sismológica, la del estudio del propio terremoto, otra es la geológica, el estudio de la zona y cómo se mueve allí. No soy ningún especialista, pero esto es lo que nos estuvieron explicando, y otra, el propio análisis técnico de la ingeniería del proyecto. Cuando se hicieron los análisis parciales, cada uno daba datos que en algunos casos parecen contradictorios, y lo que permite esta tecnología del MIT y Harvard es integrarlos en un único modelo en el que elimina sustancialmente esas contradicciones y, por tanto, tiene una mayor capacidad de explicar lo que ha ocurrido. Piensa que cuando hay un terremoto, hay sismógrafos situados en el Mediterráneo, pero nadie está viendo exactamente dónde se produce el terremoto. Entonces ellos lo que dicen es que desplazan lo que inicialmente se previó, de que los hipocentros donde se produce el terremoto estuviesen en la falla Castor, sino la falla Amposta más grande y con mayor capacidad de producir seísmos, y explican por qué. Y lo explican con una tecnología muy sofisticada y con una metodología que no tiene prácticamente nadie en el mundo y que ellos recomiendan usar en el futuro para todo este tipo de instalaciones, porque no es obligatorio ni se usa habitualmente, pero este tipo de instalaciones tan grandes, en situaciones tan complejas, en localizaciones tan complejas, sí que es muy conveniente que utilicen esta metodología de aquí en el futuro. Y nos ha ayudado a esclarecer muchísimo qué es lo que ocurrió y qué relación existe entre la inyección del gas y los terremotos.
Bueno, hay algo que es palmario, es decir, se inyectó gas, había seísmos, no se ha vuelto a inyectar gas, no hay seísmos, pues bueno, alguna relación parece que hay. Lo que pasa que es que ese almacenamiento, ese pozo, dijéramos, que está bajo el mar, ahora mismo tiene gas. Ese gas, quitar ese gas, que cuesta un dinero, me imagino, ¿es interesante o el gas se deja ahí y ya me alegro de saludarte?
Bueno, no hay ningún interés en tener una instalación que sabemos que no se puede utilizar, porque el riesgo de reutilización de la instalación es muy alto en términos de sismología, es decir, de posibilidad de provocar terremotos. Por lo cual es evidente que un gobierno que siempre tiene que actuar con prudencia, en su día tomó la decisión de dejar de inyectar gas y de hibernar la planta, y ahora mismo pues es obvio que no vamos a reutilizar la planta porque existen estos riesgos. Lo ideal sería en un futuro poderla desmantelar, porque no tiene ningún sentido tener ahí una plataforma en medio del mar que no sirve para nada y además nunca debió existir, por decirlo así de claro. Ahora, ¿cómo se debe hacer esto? Se tiene que hacer con mucho cuidado, porque también los mismos expertos dicen que extraer el gas puede producir también efectos. Esto es como cuando se infla un globo y afecta a una pared o unos cimientos, los ha movido, si luego lo desinflas también los puede mover. Hay que hacer estudios adecuados, ver la manera mejor de hacerlo, y para eso hay tiempo, porque lo que también nos dice el informe es que la situación ahora mismo es de total estabilidad. Y por tanto, esto está asentado y hay que mirar la forma de poderlo hacer en un futuro.
Y otra cuestión, señor ministro, el bono social. Dígame qué es el bono social, el nuevo bono social. ¿Para quién sirve? ¿Qué es lo que descuenta? ¿En qué ayuda?
Bueno, el bono social existe desde el año 2009. Se aplicaba a una serie de personas con una serie de requisitos, que es un 25% de la rebaja de la factura de la luz, de lo que son los el consumo por el precio eléctrico que pagamos todos, pues en algunas circunstancias personales daba lugar a una rebaja del 25%. Es así como estaba. La principal novedad es que antes solamente por tener baja potencia contratada ya se recibía bono social, lo cual no tenía mucho sentido porque uno podía tener un ático pequeñito de superlujo y tener poca potencia contratada porque no necesitaba un consumo de electricidad muy elevado y aún así cobrar bono social. Ahora lo que se hace es ligar directamente a circunstancias de renta este bono social. Entonces hemos hecho una tabla con las diferentes circunstancias de renta, hemos mantenido a todas las familias numerosas, de esto había propuestas diferentes de diferentes grupos políticos, pero nosotros hemos optado por mantener a todas las familias numerosas y también hay una especie, una, un específico bono social para aquellos jubilados que están en una situación de pensión mínima, por una razón o por la otra, y además los que están a la mitad de los umbrales de renta para recibir ese 25% de descuento van a recibir un 40%. Es decir, dentro de los consumidores vulnerables, que son los que estarían dentro de estos umbrales de renta, hay unos que son severamente vulnerables, que son aquellos que están a la mitad de esos niveles de renta. Y en lugar de un 25%, esta es otra novedad, van a recibir un 40% de descuento.
Don Álvaro Nadal es ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital. Le agradezco mucho que me haya atendido esta mañana. Ha sido muy amable.
Muchas gracias, don Carlos.
Gracias, gracias, ministro. Son y 25 las 9, 8 en Canarias. ¿Me van ustedes a permitir escuchar estos consejos? ¿Qué les parece si escuchamos ahora las coplas del día que nos trae Luis del Val?
Dura la negociación esta de los presupuestos. Solo hay que ver a Montoro, que creo que anda algo tuerto, porque un ojo de la cara le ha costado el gran acuerdo que ha cerrado con los vascos a 6 minutos y medio de comenzar el partido que se juega en el Congreso. Más de 500 millones nos va a costar el consenso y además creo que el AVE va a pasar por todos los pueblos que señale el PNV. Me lo pido y esto quiero. 5 diputados, 5... Cinco vascos con sus fueros han venido hasta Madrid con la bolsa hecha remiendos y la bolsa se ha llevado hasta arriba de dinero. Nunca tampoco os mandaron tanto en este Parlamento. 5 votos, 5 síes que nos han dejado tiesos porque alguien tendrá que hacerse cargo de la ronda de estos. No me extraña que Montoro, que siempre está muy sereno, hablará de irse de copas porque se estaba temiendo que tuviera que afrontar todavía más descuentos y si un ojo de la cara le habían sacado a aquellos, viene otra demanda más y de esta no sale ciego. ¿Se han fijado en el saludo que Rajoy en el Congreso le dio al ministro Montoro con aspecto circunspecto? Más que enhorabuena al uso, te acompaño al sentimiento, parecían musitar los labios de este gallego que nos ha salido vasco. Pero vasco hasta los huesos, entusiasta defensor de los cupos y los fueros. Veremos lo que nos cuesta a los españoles memos, los que no tenemos cupo y pagamos con esmero todo lo que nos señalan sin excusas ni pretextos. Menos mal que el paro baja y abril es otro mes bueno. Pero Montoro está triste porque lo han dejado tuerto. Wow. Cuesta un ojo de la cara con los vascos el acuerdo.
La tertulia es una fiesta total donde puedes ser uno más como ves. Si mandas al programa del Herrera tu WhatsApp, eso si no se cae, claro. Puedes dar tu opinión sin contarte ni una cala, créeme. Y a Yolanda Gómez le podrás preguntar, y a Fidalgo y Robles apoyar, discrepar, y a esos tres darle una de arena, otra de cal.
Bueno, Guachi.
Bienvenido al club donde se habla con completa libertad.
¡Ya es verano!
¿Cómo que ya es verano?
Hombre, pues casi summertime, chaval. Vamos a tener 30 grados en Madrid.
Sí.
Por lo menos sí. Que yo sepa, y ahí en Sevilla pasaría de los 35.
No, 30.
Qué buena rima.
31 más o menos en Sevilla.
De máxima hoy.
Bueno, yo creo que sí, no va a superar. No está nada mal
para ir a los toros. Hablando de toros, mira, quiero aprovechar este medio para denunciar la actuación, esto es lo que opina una o un oyente, de la presidenta de ayer en La Maestranza. Negó una oreja en cada toro a Padilla y una alfandi, dos toreros honrados que se vieron perjudicados cuando la primera oreja es del público, que la pidió mayoritariamente. Eso es alguien que estuvo en la plaza.
Pues sí, no, ha sido polémica aquí.
Sí, esto, sí, mucho.
Ha sido mucha polémica. Yo no estuve, con lo cual no me atrevo a no, en fin, no me atrevo a opinar. Ahora sí que recojo efectivamente indignación que ha habido con las dos orejas negadas a Padilla.
Uh-huh. Yo no estuve, pero como si hubiera estado, porque me lo han contado tantas veces.
Sí, hay esas cosas que se comentan en los desayunos y en las cenas de ayer. Lord Chamberlain es un cargo, no una persona. Hombre, será una persona, digo yo, aunque sea un cargo. El actual Lord Chamberlain es el conde Purr. Eso dice este
oyente. Sí, no, lo que dice el oyente, que tiene razón, que Chamberlain no es un apellido, es el Lord Chamberlain, es un cargo. Es
a eso se referirá, sí. No a que no sea una persona la criatura.
El chambelán.
Bueno. Los datos del paro los hemos conocido hace muy poquitos minutos. Buenos días, el paro habrá bajado, pero ¿de qué calidad es el trabajo que hay? Firma Gemma y bueno, dice que en muchos casos se gana, bueno, muchísimas personas en España están ganando 800 euros trabajando en distintos sitios.
La calidad del trabajo es la que hay y el sueldo es el que te pagan. Es decir, esta idea de que el trabajo de calidad es un contrato indefinido es una idea para mí antigua. Lo normal es que a ti te contraten para cuando sea necesario tu trabajo y que tú solo cobres una parte del beneficio que ayudes a crear. Y lo demás son es la falsedad y la retórica absurda de los derechos adquiridos y compañía.
Perdona. Tener cuidado con ese tipo de discursos.
Lo demás es cargarse la economía, como ya ha pasado con todos los regímenes.
Oye, pues viva la economía y que se hunda el personal.
No, se hunda el personal, no. José María, la gente se tiene que acostumbrar a trabajar en lo que hace falta.
Que todo el mundo se tiene que acostumbrar a trabajar en lo que hace falta. Estoy de acuerdo contigo. Ahora, tener cuidado con ese discurso, porque luego... con el que estás haciendo.
No, pero dime qué es lo que te ha molestado, lo que te parece.
No, no me molesta.
No, lo que te parece equivocado.
Lo he dicho antes. O este país mejora la calidad del empleo o aquí tenemos un problema.
¿Pero qué es la calidad del empleo para ti?
Empleo mejor pagado por tu cometido.
Sí, vale, pero a ver, José
y por
María,
tu cualificación.
Por tu cualificación no. Es decir, por tu cometido. Es decir, si tú ayudas a generar un tipo de beneficio.
¿Cómo que ayudas? Lo generas tú.
No. Contribuyes a generar.
Sin ese trabajo, el capital no produce nada.
Un camarero en un restaurante es que es muy importante. Un camarero en un restaurante, pieza fundamental, contribuye a crear una facturación, un beneficio en este restaurante. Entonces, el camarero tiene que cobrar en función del beneficio que crea el restaurante, no en función de su categoría, formación o de si es licenciado en historia por Harvard. No.
Oye, que no estoy diciendo eso, hombre.
Claro, tiene que cobrar. Si este restaurante factura final de mes tanto, pues tiene que cobrar una parte de ese tanto.
Oye,
pero es que ni convenios colectivos, ni negociaciones colectivas, ni tonterías de estas.
Tonterías, nada.
Claro,
cada uno que le pague lo que sea y que se calle. Y que se calle.
O que trabaje mejor.
No, es que no puede trabajar mejor si la empresa es una mierda.
Bueno, pues hablando de otra mierda, que se vaya a trabajar a otra empresa.
Ya, no. Es que la gente necesita trabajar para comer, lo primero. Y come poco, ¿vale?
Bueno, entonces, yo no diría que en España se pasa hambre, José María.
No, hombre, estaría bueno. ¿Eh? Vale. Un bocadillo calamares lo toma cualquiera.
Lo que tiene que comer.
Ahora, yo me fastidia que este discurso no sea un discurso que tenga responsabilidad y que la gente que lo hace lo entienda sobre fenómenos sociales que ocurren en este país. Luego tenéis mucho miedo a los Podemos, a las mociones de censura, a los postureos.
Bueno, esto sí que es chantaje, no lo del PNV.
No, chantaje.
Podemos no es chantaje.
Perdona, chantaje no de las
TIP. O haces lo que yo quiero a la calle y rompo los cristales.
Chantaje no de las TIP, ¿vale? Que bueno, ya también pasó de moda, ¿no?
También, dijiste muy bien.
¿Sabes lo que dije? Que lo que hay es lo que hay, amigo. Y el que tiene la sartén por mango, que tenga cuidado, no se la quiten.
Bueno, más.
Sostres, a pesar de que me encantas, no tiene razón. Hablamos ahora de presupuestos. Ceder por votos, pues no. Siempre salen ganando. Y los que ganan son el País Vasco y Cataluña.
El País Vasco y Cataluña son España. Meteroslo en la cabeza. Sí. Y mientras sean España, que yo creo que lo van a continuar siendo durante mucho tiempo...
A la fuerza Orcan.
Cualquier cosa que sea un beneficio para Cataluña y España... para Cataluña y el País Vasco, es un beneficio para España. Y si no lo vemos así, estamos en parte interiorizando la propaganda independentista, como si fueran cosas distintas. El beneficio, mira, y lo digo, y no por ser catalán, no lo digo por esto, pero el beneficio, cualquier beneficio para la economía catalana, es un beneficio indiscutible para la economía española.
Sí,
¿cómo va a tirar Cataluña de un cierto sector de la economía si no tiene los recursos para hacerlo? Y Por otro lado, ¿cómo va a ser solidaria Cataluña si no tiene beneficios para serlo?
Bueno, como dice Yolanda, miran aquí, lo grave es que los partidos mayoritarios no sean capaces de ponerse de acuerdo por el bien de todos. Después le tocará a Pedro Quevedo reclamar un solo diputado de Nueva Canaria. Él también exigirá contrapartidas, aunque ya las ha habido con Coalición Canaria. Me alegro porque soy canaria, pero no lo veo normal, dice esta señora. Claro, pero...
Bueno, más y otros asuntos afuera parte de los presupuestos.
Sí. Otros asuntos, pues por ejemplo tenemos Venezuela, que siguen escribiendo como todos los días. Venezuela,
hay unas imágenes.
Sois la 34 días en la calle, 33 asesinados por la dictadura. Este mensaje es de las 8 de la mañana.
Y nombran a Japón. Ahí no podemos aplicar también lo de que la gente vea lo que hay. Cuando la gente se subleva será por algo, digo yo. Vamos.
Es dramático.
¿Qué pasa? ¿Que hay sublevaciones legítimas y otras no?
Sí, eso dice Alberto Garzón.
Evidentemente, José María, hay sublevaciones legítimas y otras no.
Y otras no. ¿Y quién dice que era la sublevación legítima? ¿Lo dices tú?
No, lo digo yo. Eso lo dice Alberto Garzón, que se puede criticar a Venezuela dentro del respeto a la revolución. O sea, si tú eres de la revolución, si no, no puedes criticar.
Pues igual que se critican aquí otras cosas dentro del respeto a no sé qué.
Ahí sí que hay que darle las dos orejas ya, Alberto Garzón.
No, pero ya las tiene.
Nos pregunta por las elecciones en Francia también. ¿Qué pasaría en el hipotético caso de que saliera ganadora la señora Le Pen?
Pues dramático, ¿no? Porque lo primero que ocurriría es que Francia saldría de la Unión Europea, con lo cual la Unión Europea, pues yo creo que se disolvería ya, ¿no? Sería, o sea, a mí me parecería dramático para ellos y para el conjunto de
Europa.
Porque
algunos oyentes dicen que damos ya por ganadora Macron. Seguro, pero que existe la posibilidad de que
no es seguro.
A última hora haya una sorpresa.
No es seguro, y piensa que también dábamos por ganadora a Hillary Clinton.
Acuérdate,
salió es verdad que en Francia están funcionando bastante mejor los sondeos que lo que han funcionado en Estados Unidos, en España, mejor, en otros países europeos. Hasta ahora, por lo menos. Yolanda, es verdad que en las elecciones de hace un par de semanas, la verdad es que lo clavaron, ¿eh?
Y Holanda también, tú recordarás que también dijimos que, bueno, ahora cuando el Partido Republicano presente a Trump, muchos republicanos votarán a Clinton, con lo cual seguro que gana Clinton por goleada. Y este efecto no se produjo al final.
Bueno, esperemos.
Bueno, ahora permitidme eso. Es momento de escuchar la puntilla que ya nos trae David Gistau.
El pasado martes, una vez que terminó el partido disputado en el Estadio Santiago Bernabéu, envió un mensaje cariñoso y solidario a María José Navarro, la famosa reinita manchega. Bien sabe ella que a mí con el Atleti me pasa como Kevin Costner con los Sioux en Bailando con Lobos. Siento tal empatía por el Atleti, me siento tan identificado con muchas de sus características que casi parezco un renegado a ojos del séptimo de caballería, que es el Real Madrid. María José Navarro sabe incluso que estoy cultivando la devoción por el Atleti de uno de mis hijos, que ha salido respondón y dotado de una fuerte personalidad con la que defiende su credo frente a las represalias de sus hermanos mayores. Este es el niño, sí, que iniciado en la pasión atlética por su padrino Garci, permitió al presidente Cerezo, una vez que nos cruzamos en alguna parte, gritarme: «Gistau, tenemos a tu hijo». Fue tal el susto que llamé a casa para pedirle contar a niños por comprobar si nos faltaba alguno. El mensaje que envié a la reinita manchega no fue por tanto cruel ni burlón. Al revés, si el Real Madrid gana 3-0 al Barcelona en una semifinal de Champions, yo cojo el cadáver del Barcelona, lo ato a mi carro de combate, como hizo Aquiles con el de Héctor, y lo arrastro dando vueltas a la ciudad para que lloren todos los culés. Pero con el Atleti no me ocurre eso. Con el Atleti siento identificación, y aunque apenas hayan transcurrido unos segundos, ya pienso en cosas como este ciclo del cholismo se les va a terminar sin haber agarrado esa Copa de Europa que por historia y carisma deberían tener. Debo decir que la reinita manchega vive momentos en los que, como decía Lola Flores, no tiene el coño para ruidos. Porque mira que fui cariñoso, mira que le envié fotos de mi hijo pequeño vestido del Atleti, mira que sabe que amo a su tribu. Pues nada, su mensaje de respuesta fue el siguiente: gilipollas, a parla a mamarla, puto ciervo. Yo no me enfadé, me hice cargo de que María José Navarro acababa de sufrir unos nuevos fusilamientos de mayo, solo que esta vez el que disparaba era portugués.
Bueno, saben ustedes, hoy es el tercer y último día, porque mañana nos vamos a dedicar a escuchar música a las 10 en Radio Carlitos, el tercer y último día en el que realizamos nuestro estudio serio, concentrado, en repaso de las mejores llamadas de toda la temporada en esta hora de los fósforos que nos ocupan. Yo me imagino que todos vosotros habéis estado oyendo los dos días de resumen, ¿no?
Sí, alguno hemos oído, la verdad es que son súper divertidas, ¿eh? Yo me encanta escuchar a los oyentes.
Estuve hablando sobre eso, don Carlos, con Ignacio Camacho durante la noche del Viernes Santo en Sevilla.
Vaya tema de conversación.
¿Y cuál era la tesis de Camacho?
No, Camacho lo analiza todo, o sea, una cofradía dice, aquí están los Montpensier del siglo XIX, y digo, Camacho, que es una cofradía, tío. Pero bueno. No, decía Camacho que bueno, que mientras en otros sitios cada uno puede hacer lo que quiera, ¿no? Intentan arreglar el mundo, pues aquí, pues que lo que se hace es poner el espejo de Stendhal a la vida, ¿no? Y lo que aparece en la vida. Ayer estuve hablando también con Naranjo, el valor. No quiero hacer caer en el culto a la personalidad, pero es que es inevitable. Es la vida. O sea, la gente que te cuenta pues sus anécdotas, sus vivencias, sus cosas, con gracia, pero es un retrato de la España real. O sea, es un retrato de la España real. Lo que hace la gente.
Por ejemplo, vamos a adelantar una de las llamadas sobre las que luego girará alguno de los minutos de este espacio. Escuchad lo que nos contaba el día del regalo inútil. Todos hemos hecho un regalo inútil y nos lo han hecho. Exactamente. José Luis.
Te cuento. Tú sabes, para los abuelos, da igual la edad que tengas, tú sigues siempre siendo un niño. Y fue lo que me ocurrió a mí con mis regalos. Yo vinieron mis abuelos a traerme los regalos que habían dejado los reyes en su casa. Una caja grande, una más pequeña, muy bien. Abrí yo, 17 años. La primera caja era un arco con unas flechas de ventosa y un canuto donde se introducían las propias ventosas y se ponía a modo de bandolera como los indios. La caja se les... Sí, muy bonito. La caja se desmontaba y se convertía en Diana. Después de estar un cuarto de hora tirando pues las flechas estas de ventosa contra un cartón que evidentemente no pegan nunca, diciéndome mi abuelo que tenía que practicar más, abrí el segundo regalo. Eran 5 libros de una colección de los 5. Los 5 en la ciudad maldita, los 5 y la maldición de Tutankamón, que ahí fue donde los 5 encontraron el plato de Tutankamón
del señor de antes, exacto.
Del anterior oyente, efectivamente. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que después, con los regalos, se baja al barrio. Y me recorrí. Yo de aquella tenía, ya te digo, 17 años, y era heavy. Imagínatele en la estampa, pantalón pitillo, camiseta de Maiden, cazadora de cuero, y colgado a la espalda, 3 flechas de ventosa, un arco de madera y 5 libros de los 5.
Es verdad, sí. Yo recuerdo aquel día otra llamada.
Recuerdo
que
esa
ahora...
llamada, yo la recuerdo.
Ese es muy bueno, es un heavy.
Esto no lo, a ver, Carlos, esto no sale de la mente de ningún guionista.
No, claro.
No puede
claro,
ser.
No, la realidad
está por encima de la ficción.
Exactamente. Los regalos inútiles, hablaremos de los smartphones, de los que lo rompen todo. También hablaremos del circo, de los padres de los jugadores de fútbol, los padres de chavales que juegan a un deporte. De hoteles guarros, de citas a ciegas, en fin, que van a ser el de hoteles guarros. Yo recuerdo una llamada de Antonio que era absolutamente maravillosa. Y eso va a ser ahora mismo, porque antes nos vamos al Corte Inglés.
Hola Herrera, buenos días. Los que saben como tú dónde comprar un televisor, un frigorífico o un portátil, saben que solo con los tecnoprecios del Corte Inglés tienen una serie de ventajas que no van a encontrar en ningún otro lugar. Porque los tecnoprecios son mucho más que un buen precio. Siempre incluyen el mejor servicio y atención. Puedes comprobarlo. Presta mucha atención. Mira, tienes un 20% de descuento en televisores a partir de 48 pulgadas. Con las mejores condiciones de financiación y envío. Y retirada de tu viejo televisor sin coste alguno. O un 15% en frigoríficos de las mejores marcas. También con financiación, envío, retirada de tu viejo aparato gratis, etc. ¿Quién te da más en tecnología? Recuerda, los tecnoprecios son mucho más que un buen precio. Siempre incluyen el mejor servicio y atención, pero solo en el Corte Inglés. Y no te olvides que abrimos el domingo. Consulta centros de apertura en elcorteinglés.es o en el 901-122-122.
Bueno, chicos, que paséis un día espléndido, ¿eh?
Igualmente. Y cuídate.
Cuídate.
Yo, a ver, esas alergias de primavera, sí, hija, sí. Que estos
no, son... Pero la voz mucho tiene... salir a dar un paseo por la noche, ¿eh?
Tiene un...
Sí, sí, no.
El aire tibio de Sevilla.
El aire tibio de Sevilla, pues mira cómo me ha dejado. La verdad que no ha sido de dar paseo, porque esto es una alergia producida por simpatía, vamos, prácticamente, pues no.
Cuídate, de todas maneras, cuídate.
Pero la voz,
sea lo que sea, cuídate.
La voz te da un encanto masculino, una masculinidad.
Sí, la masculinidad. Sí. Es esta nueva masculinidad que confiesa lo que sufre. Es decir, sí, es importante. Antes la masculinidad era, no, ya no pasa nada. No, él confiesa lo que sufre y se aferra, sí, a la, claro, resistencia, claro, heroica.
Yo sigo aquí, estoy para estar en un hospital, pero estoy aquí. Es lo que ha
hecho. No, por esto te digo yo que no te ingresan, ¿eh?
Pero esto, Fidalgo, ¿es un empleo de calidad o no?
Lo de Carlos sí. Pero porque es en Sevilla.
Claro.
Claro.
Y en Sevilla hay sevillanos, claro.
Pues en esta Sevilla llena de sevillanos y de más cosas, porque ha habido mucha gente esta semana con motivo de la feria esta que ya ha acabado, ¿no?
A la que no ha sido, ¿verdad?
No, pero además ya se fue el fin de semana, creo, ya se acabó. ¿Sí? ¿O todavía dura?
Pues no lo sé.
Yo no sé que lo los sabemos. Toros sí duran, pero sí, no, el toro. Pero lo otro, eso que hacéis en las barracas, eso...
Con polvo.
Con polvo ahí detrás de la portalada.
¿Pero es una feria o una verbena? Yo es que no me aclaro.
Yo no, la verdad que no lo sé, no. Yo ahí te puedo ilustrar un poco en eso. Pero claro, que ahora llegamos a las noticias. Llegamos a las noticias de las 10. 9 en Canarias. Adiós, chicos.
Adiós.
Herrera en COPE.
Estar informado.